SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El café de esta mañana es probable que no sea muy diferente, no muy diferente al de ayer. Hoy en el trabajo, en el bar de la esquina o en el área de servicio en el que para cada mañana a esta hora estarán hablando de fútbol.
Ahí está la falta. ¡Uy, Ferran Merino! ¡Remata Merino! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos!
Bueno, estarán hablando de fútbol, de este gol agónico de España ante Portugal, de lo que se sufrió ayer, porque se sufrió, en fin, del pase de nuestra selección a los cuartos del Mundial de Fútbol. Antón Meana, enviado especial, buenos días.
No es un mal café, ¿quién lo tomará en España a esta hora? ¿Qué tal? Buenos días, de madrugada aquí en Dallas, pero con la resaca de una noche histórica, porque se sufrió, porque era muy complicado abrir la lata, pero cuando marcó Mikel Merino, con ese pañuelo de Navarra, de San Fermín, que se puso en la zona mixta, el banquillo español estalló. Los cambios de Luis de la Fuente funcionaron, Merino, Fabián, Ferran le dieron a España otro aire, el mejor fue Rodri y estuvo genial en el centro de la zaga Aymeric Laporte. España tiene hoy un entrenamiento de recuperación aquí en el Cotton Bowl cuando sean en España las 7 de la tarde y después viaje en avión a Los Ángeles para a partir de mañana preparar el encuentro de cuartos de final ante Bélgica.
Supongo que poca gente duda ya de que el fútbol de este nivel en realidad no es un deporte, es un negocio. Supongo que nadie duda ya de que la FIFA no es precisamente una entidad social, sino más bien un grupo de poder económico. Bastante turbio. Y ahora sabemos además que Servil.
Yes, I asked for a review by FIFA.
Ayer Donald Trump confirmó sus presiones al presidente de la FIFA para que anulara una tarjeta roja y sus consecuencias, por tanto, la tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos, que jugaba anoche, que por cierto cayó eliminada, 4-1 frente a Bélgica. Vi la jugada, decía Donald Trump, y no era ni falta. ¿Qué idea tendrá Donald Trump de las faltas del fútbol? Ya le digo yo que ninguna, pero daba igual, porque su política no es otra que la de torcer el brazo. Le vamos a preguntar a un experto en derecho del deporte por esta decisión de la FIFA, por el marco legal en el que se mueven estas competiciones, por las reglas del juego, si es que las hay o si es que tienen alguna garantía de algo. Les decía que hoy el café es como el de ayer, quizá café con hielo, para intentar deshacernos del abrazo que nos está dando esta ola de calor, que a ver si deja de querernos. Jordi Carbo, buenos días.
Un achuchón de esos desagradables, me atrevería a decir. Hoy va más el calor, máximas que subirán sobre todo en el Valle del Ebro y en el entorno más inmediato, donde ayer ya fueron muy altas, poco van a variar. Resumiendo, alrededor de los 40 grados en prácticamente todo el interior, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos y en puntos costeros máximas de 30-35 grados en un día que en general será soleado, pero cuidado porque durante la tarde soplará viento y tendremos tormentas entre la tarde y la noche en el centro y norte peninsular. Solo en el interior, cuidado con las de Castilla y León, ya que algunas irán acompañadas de lluvia torrencial, granizo y en todos los casos las tormentas irán acompañadas también de fuertes rachas de viento.
Y hoy como ayer, fútbol, calor e incendios, nos vamos a quedar a esta hora con lo más preocupante o lo más grave, eso se vive todavía hoy en Cataluña. Decenas de miles de personas han pasado la noche confinadas por el fuego en las zonas que están siendo afectadas por esos incendios. Sobre esto hay alguna novedad y en el centro de datos sobre los incendios del gobierno catalán está Martí Oliver. Ver Martí, buen día.
Buenos días. Acaban de levantar el confinamiento de uno de los fuegos a Noia, que era el principal. Afectaba unas 33.000 personas. Es la última hora que tenemos. Quedan aún otras 7.000 confinadas en el Vallès, en Sant Manat. Los bomberos han dicho que las tareas durante la noche han sido positivas y pese a ser prudentes por cómo pueden afectar las altas temperaturas a los dos fuegos, ahora mismo no son pesimistas. Los dos fuegos son uno en la comarca del Vallès, en Barcelona, con potencial para llegar a las 2.000 hectáreas y otro en la comarca de Anoia, con potencial de 6.000 hectáreas si logra cruzar una carretera.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Pues en este país hay un juez, bueno, dos, al menos dos jueces, quizá haya más, pero que sepamos dos, que creen que Begoña Gómez se puede fugar. Supongo que ellos creen no solo que pueda fugarse, como hipótesis, deben pensar que lo debe estar planeando, ¿no? Que está buscando la oportunidad de hacerlo. A los jueces, por cierto, como a los árbitros, por el apellido. Bueno, pues el juez Peinado y el juez Viejo. Sostienen, son capaces de sostener, que la esposa del presidente del gobierno podría hacerse, no sé, un Puigdemont. Ya saben que a Begoña Gómez le retiró el pasaporte el juez Peinado, por esto del riesgo de fuga. que ella había pedido que se lo devolvieran para poder viajar al Reino Unido, a la graduación de su hija, y a Ankara a acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN. Pues el juzgado le dice que de ir a algún sitio, vaya al lugar en el que es más que probable que si se fuga, pues no sé, la detengan o la entreguen, en fin, que colaboren con España. Pero tengo una duda. O existe riesgo de fuga y no se le permitirá a ningún sitio, o no existe riesgo de fuga y se le permite viajar, o hemos instaurado el riesgo de fuguita, la del Reino Unido y no la de Turquía. Pedro Jiménez. Pedro, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues mira, todo depende de dónde viajes y del motivo. El juez Peinado se fue de vacaciones sin resolver la petición de Begoña Gómez, su sustituto natural también, así que le ha tocado al tercer togado de la lista, Antonio Viejo, resolver la papeleta. Viejo ha acordado permitir a la mujer del presidente viajar a Reino Unido a la graduación de su hija por las circunstancias del evento y porque la cooperación judicial entre España y Reino Unido es fluida, lo que reduce el riesgo de fuga. Pero no a Turquía, a la cumbre de la OTAN, porque no es espacio de la Unión Europea y Gómez no tiene participación activa en esa cumbre. Moncloa califica de incomprensible este veredicto, que tiene su origen en la decisión inicial de Peinado el pasado 20 de junio y que está pendiente de recurso. Retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez a pesar de que se mueve rodeada de escoltas, de policías nacionales. El juez no se fía de ellos, cree que por sí mismos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse cuando está a punto de sentarse en el banquillo ante un jurado popular.
Claro, por tanto, no es que el juez diga, le dejo ir al Reino Unido porque no se va a fugar. No, no, el argumento es, bueno, porque si se fugara allí, pues es más fácil que colaboren con la justicia. Bueno, este es el país en el que, no sé, podría ir a la cumbre de la OTAN, por ejemplo, Aldama, pero no Begoña Gómez. Y luego, que si la gente dice. El juez Peinado, por cierto, que se jubilará ya por septiembre, puede acabar llegando a la jubilación sin que el Consejo del Poder Judicial haya resuelto los expedientes. Bueno, hay uno abierto y otro que está en fase con estas consideraciones de la policía, sin que se hayan resuelto los expedientes que se han abierto o se vayan a abrir contra él. Bueno, ya verán cómo llegará septiembre y a lo mejor no les hemos contado en qué quedaron los expedientes. Donald Trump viaja ya a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN. Rutte es a la defensa mundial lo que Infantino es al fútbol. Amedrentado ante el poder pelirrojo. La doctrina Trump dice eso de que Europa se pague su protección. Y claro, es inevitable que en todas las cumbres de la OTAN últimamente se hable de dinero. Y cuando se habla de dinero, pues se acaba mirando a España, que acude a esta cumbre con la intención de demostrar que cumple con sus compromisos. Enviado especial a Ankara, Enrique García Pozo, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos por delante una cumbre diseñada con una misión, contentar a un Donald Trump que se espera que pase lista a cada uno de los aliados, por lo que la cumbre servirá de termómetro para medir si la estrategia de Mark Rutte, la de adular y la de asumir sin reproches las exigencias del republicano, han sido suficientes o, por el contrario, Donald Trump reclama más. De momento, Rutte pedía ayer planes claros y concretos para continuar en la senda del 5%, así que se espera choque entre Donald Trump y algunos de los países más alejados de ese objetivo. Y claro, aquí está España. Por eso la delegación española llega a Ankara armada con datos para hacer frente a los previsibles ataques. Fuentes del gobierno hablan de cabeza alta y deberes hechos. Retan incluso a demostrar con datos esas críticas, porque España ha cumplido los objetivos cerrados el año pasado en La Haya, sostienen desde la Moncloa. Así que se espera choque o pulso en una cumbre en la que se sellará la retirada de los estadounidenses en gran parte de la defensa del territorio europeo. En la declaración final a la que ha tenido acceso la SER, se habla de una Europa más fuerte, en una OTAN más fuerte, con más responsabilidad de europeos y canadienses.
Y hoy el Consejo de Ministros da un paso que puede acabar siendo bien un salvavidas de legislatura, parece difícil, pero podría serlo, o el botón nuclear electoral, o un señuelo de cierta normalidad perdida, con la que está cayendo. Hoy se aprueba el techo de gasto, que es como la llave que abre el candado del proyecto de presupuestos. Jordi Fàbrega, buenos días.
Buenos días. Sí, un techo de gasto que será el mayor de la historia, por encima de los 200.000 millones probablemente, gracias al crecimiento de la economía y de los ingresos de los últimos años. Y como dices, es el primer eslabón, la llave de ese candado de unos presupuestos en los que el gobierno sigue trabajando pese a ver cómo las costuras de estas cuentas son más bien endebles. hoy techo de gasto récord. También se aprobarán en Consejo de Ministros hoy los objetivos de déficit que el ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció ya a las comunidades autónomas y que prevén unos ingresos récord, dice, para esos gobiernos.
Las comunidades contarán un año más con la mayor financiación de la historia para el próximo ejercicio. Por tanto, tienen los recursos. En otro ámbito habrá que preguntarse a qué están destinando este ingente y histórico volumen de recursos que el Gobierno de España pone encima de las mesas de las comunidades autónomas.
Y es que el ministro anunció un incremento del 8% en los recursos que el gobierno transferirá el año que viene a las comunidades autónomas.
Decía que el techo de gasto es la llave que abre el candado, pero la puerta la abren otros, no la abre el gobierno. Y de momento el gobierno recibe más avisos que adhesiones a sus presupuestos. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, el gobierno está dando los primeros pasos para presentar los presupuestos y antes incluso de que hayan llegado al Congreso, algunos socios ya lanzan advertencias sobre estas cuentas. Lo ha hecho el socio de coalición a través de Izquierda Unida. Antonio Maillo dejaba ese recado al PSOE ante la posible tentativa de presentarlos como un arma preelectoral. Habla de fraude.
Sería una frivolidad. Una frivolidad presentar unos presupuestos a sabiendas de que no sean aprobados, porque sería un fraude a la sociedad española. Quiero decir, uno no puede presentar unos presupuestos a sabiendas de que ese debate no va a servir para nada, no va a construir ni va a tener conquistas sociales.
Pero también Junts, fuentes de los independentistas, anticipan un voto negativo a la senda de déficit si el gobierno, según recalcan, vuelve a presentar una propuesta similar a la de años anteriores. Califican además como cortina de humo esos presupuestos para tapar la corrupción del PSOE. Tampoco está claro el apoyo de Podemos, donde critican que estas cuentas solo servirán de excusa a Sánchez para adelantar elecciones, dicen, a febrero o marzo.
Y luego está lo de la legislación madrileña para proteger al concebido no nacido. Ayer Feijóo, en una entrevista televisiva por la mañana, decía que extenderá a todo el país ese tipo de medidas si gobierna. Dice la derecha que con medidas así se contribuye a la protección de la vida. ¿Saben cómo se protege también la vida del que va a nacer? Con pediatras. Y con plazas públicas en escuelas infantiles. Y con aulas que no sean hornos. Y con parques con sombra. Y con políticas de conciliación y con legislaciones laborales que sean atrevidas, que apuesten por la familia. Así que a la ayuda y a la protección al concebido no nacido deberían añadirle también, para cuando nazca, un manual de supervivencia.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Y esta madrugada se han cumplido 10 años desde que un grupo de criminales sexuales asaltaron, violaron a una chica en Pamplona, en las fiestas de San Fermín. Aquel caso, toda la repercusión judicial supuso una sacudida social y legal en este país. Mariola Lourido.
Llevamos días hablando del punto de inflexión que marcó en la lucha contra la violencia sexual el caso de la manada, pero quien no quiere escuchar nada es la joven.
Se encuentra estos días fatal. Ella no quiere hablar del tema, ella no pone la televisión, intenta no salir.
Teresa Hermida es su abogada y cuenta que se siente víctima de una brutal violación, pero también superviviente.
Es una mujer muy valiente que ha logrado sobrevivir a los intentos de muchos por desvelar su identidad, a los intentos de muchos, entre ellos los defensores de sus agresores, que trataban de culpabilizarla. Ella es una gran superviviente.
Y sí, ha logrado rehacer su vida, aunque no completamente.
En su vida familiar, pues sigue con esos traumas y, sobre todo, pues en sus relaciones personales.
Tiene protección, pero teme lo que pueda pasar cuando sus agresores salgan de la cárcel.
Este va a ser uno de los asuntos a los que le dedicaremos un tiempo en el abierto. Vamos a conversar con uno de los magistrados del Supremo que participó en aquella sentencia que rectificó la consideración penal que dio a este caso la Audiencia de Navarra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.